Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Bueno, monseñor, buenos días, bienvenido. Vamos a conversar, mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez y vamos a conversar inmediatamente a esta hora con el monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, mejor conocido como el padre Quique. Le hago un comentario, él le dice el padre Quique porque cuando no era monseñor, él le dice, ustedes saben que a los Enrique le dicen Quique, yo tengo un sobrino que todo el mundo lo conoce como, entonces todos le dicen Enrique y Quique, y bueno, se queda con Quique. Y él es ahorita el obispo auxiliar, pues el obispo titular es nuestro amigo Baltasar Porro, un excelente obispo, un excelente cardenal, porque viaja por el mundo entero. Entonces, yo estaba aquí leyendo, para comenzar con esta parte de lo que escribió el amigo Orlando Gutiérrez, a quien lo saludamos de aquí, y él me dice pues que el artículo que él escribió es hace una cita histórica desde 1800, por aquí lo tengo. El 17 de diciembre de 1942, el obispo de Barquisimeto, Enrique María Dubú, cuando se cumplió el centenario del traslado de los restos del libertador Simón Bolívar, él dice pues que es lo que dijo Simón Bolívar: si la naturaleza se opone, la haremos que no obedezca, que no es blasfemia. Imagínense ustedes. También recordamos a Monseñor Arias Blanco en 1957, cuando le hizo la cantidad de quejas al dictador Marcos Pérez Jiménez. También al padre José Cortés de Madariaga, cuando hizo la seña aquella a Vicente Empara: si no quieren mando, bueno. Y bueno, el valiente del cardenal Porra, que en su entrega por los necesitados. Y ahora tenemos al monseñor Luis Quique Rojas, que recordó todas estas situaciones que han sucedido con los anteriores sacerdotes o los monseñores o los cardenales, donde dice pues que hombre como Quique, como señor Quique, con sentido de patria, que una sotana es oración, valor ético, moral es la voz de los que no tienen voz, y también habla que es la voz generosa de los damnificados, es la oración de rechazar la bayoneta insolente que asesina al pueblo. Con esto iniciamos nuestro programa, la noticia con Eleazar Benedetto. Muy interesante lo que escribió en un periódico allá en Mérida que se llama Frontera, y también lo escribió en El Venezolano de Miami. Entonces me gustaría conocer su opinión. Yo sé que usted es muy modesto, pero ¿cuál es su opinión sobre todo este halago que le hizo el amigo Orlando Gutiérrez, que por cierto fue gobernador del estado Mérida? Buenos días.
Buenos días, Eleazar. De verdad me contenta saludarte y saber que eres hermano de un gran amigo periodista acá en Mérida también, como es Luis Carlos, sí, quien está siempre con nosotros acá y atento con la información también. Tener ese vínculo de ahora en adelante contigo, pues me contenta, y tienes el sello de calidad en el periodismo merideño, Benedetto.
Y usted sabe que Luis Carlos se fue a estudiar cuarto y quinto años en el Liceo Libertador, en Valle Mérida. Y estudió odontología porque mi mamá quería en la familia un odontólogo. Y estudió odontología, se unió con Miguel Ángel Liendo, con la fotografía, que era el corresponsal del diario El Nacional. Y empezó por allí. Y yo le digo: Luis Carlos, ya te graduaste, ¿cuándo te vas a venir para Puerto La Cruz? Me dice: si me voy a Puerto La Cruz, tengo que comenzar de nuevo. Yo aquí en Mérida me conoce todo el mundo. Y ya estaba con Benevisión, entonces se quedó allá. Y mucha gente piensa que es merideño, ¿no? Pero bueno, cada quien va al sitio. Usted sabe que los hijos son como los barcos. Zarpan de un puerto y se van para otra parte. Y así, entonces los padres hay que dejarlos que hagan lo que sea. Yo tengo hijos regados en el mundo, 5 hijos tengo. pero no porque yo quiero, sino por la situación venezolana que se han tenido que ir de Venezuela, igual que hice yo. Entonces, esa es la situación. Continuamos entonces con usted y me disculpa que lo haya interrumpido.
No te preocupes. Bueno, en Venezuela y de manera especial en Mérida, pues ya quienes nos siguen en estos momentos pues están en conocimiento de lo que ha ocurrido y que en estos momentos pues me correspondió una situación de este tipo, que desde el momento que ocurrió escuché muy bien las palabras del cardenal Porras como buen maestro, padre, pastor y consejero, guía nuestro acá en Mérida, cuando me dijo: te correspondió en estos momentos y tienes que tomar la situación y todo lo que está ocurriendo con la mayor humildad de lo que corresponde hacer nosotros como pastores. Ver todo esto como pastores de la iglesia, ver todo esto desde la humildad, desde la sencillez y desde lo que Dios todos los días nos llama a participar y a comprometernos cada día más con nuestra gente. Por eso, desde un principio, pues lo he hecho o lo he dado a conocer de esta manera. No fue nada preparado, sino que Dios lo tenía para mí. Algunas personas me han expresado y me han manifestado un apoyo verdaderamente incondicional y el agradecimiento de que siempre sea la iglesia la que tome cartas en el asunto y la que alce la voz ante los atropellos que se puedan cometer para nuestra gente. No es primera vez que sucede y por tal motivo pues tengo que estar pendiente de toda esta situación y que esto no me haga envanecer ni sacar de la misión que realmente tengo como pastor, como obispo auxiliar, sino que esto sea el compromiso que me lleva cada día a estar más con la gente y de manera especial con el más desposeído y con el que en estos momentos, como nuestra gente del Mocotíes, está sufriendo toda esta situación de un deslave. A Orlando Gutiérrez yo le envío un saludo muy especial porque ayer fue que pude leer las líneas que él colocó allí y esto pues removió el sentimiento y el corazón de la gente y removió también la historia un poco con la participación que otros pastores de la iglesia han tenido en momentos importantes de la historia. Si esto es un hito importante, como algunos me lo han dicho, o marca un precedente importante en nuestra historia de la iglesia y de Venezuela, pues bendito sea Dios. Y si Dios me tiene elegido desde hace tiempo para esto, pues yo nunca, Señor, le he dicho que no, sino siempre he salido al frente de los acontecimientos que ocurran, y más cuando se trata de derechos fundamentales y primordiales de nuestra gente, como es la alimentación, la vida, la salud, el vestido, todo lo que tenemos por derecho. Yo en estos momentos estoy participando contigo de este encuentro, pero no sé en qué momento nos puedan quitar la luz, no sé en qué momento comiencen a fallar aquí la electricidad, que nos corresponde por derecho pues tenerla también, y en algún momento eso pueda ocurrir. Hace unos días tenía una entrevista y habíamos aprovechado bastante el tiempo, el periodista y mi persona, y yo le dije: no quiero que se corte de golpe una entrevista de esta, porque en cualquier momento nos van a quitar la luz, estamos a expensas de todo ello. Aquí hoy no había buena señal en mi casa y le pedí la ayuda a un sacerdote que viniera hasta acá para que me ayudara con todo esto, y si no, tenemos ya un plan B, salir a otro lugar. Y eso es lo que a diario estamos.
Recuerde, estamos conversando con nosotros le decimos el padre Quique, ¿no? Después contaré parte de la historia.
Así pero es.
Esta situación sucede en todo el país, lamentablemente. Si se corta, por ejemplo, que no pueda darle la voz suya o la mía, usted se sale y vuelve a entrar. Es lo que le he dicho yo a mis entrevistados. Entonces, eso es lo que escribió el padre, Orlando Gutiérrez, es excelente. Y leí también una historia buscando los datos suyos aquí en internet, y entonces encontré muchas cosas interesantes de cuando entró, que usted estaba en alguna parroquia, y algunos amigos de Mérida que me han dicho, pues, de las cosas que han dicho. Pero fíjense, por ejemplo, Eduardo Raya, piso 09, dice: saludo desde Santo Domingo, Mérida, Venezuela. También está por aquí otra persona que, Luis Jaimes, bendición, un gran abrazo desde Florencia, Italia. También nos escribe Alfredo Carrasco, un colega periodista, estudiamos juntos en Liceo Cajigal de Pamplona. Él está en Madrid, lo saludamos también. O sea, es un programa que y se ve en diferentes partes del mundo, inclusive de allá de Mérida y de Puerto La Cruz, de Anzoátegui, donde yo hice mi vida, pues, porque me fui a estudiar a Caracas, regresé a Puerto La Cruz y allá me hice mi labor de periodista como trabajador, como periodista de la Universidad de Oriente, a la cual soy jubilado. Ese es otro caso aparte, que hablaremos al final sobre la situación universitaria. Pero a usted le dicen Padre Quique, y yo me enteré de muchas cosas, porque cuando llegó el Papa Juan Pablo II, usted era sacerdote, y entonces me cuenta que usted iba detrás corriendo, detrás del Papa Móvil, apartando a la gente, ayudando a la gente allí en ese asunto. Interesante. Cuéntenos parte de esa historia, cuando usted se inició como sacerdote.
Mire, no, en ese momento yo todavía no era sacerdote.
Imagínese.
Yo era un muchacho de 15 años, un adolescente, un joven, que iba todo emocionado como los muchachos de mi barrio. Yo soy de la zona del Chama, de la cuenca del Chama, de San Jacinto. Y bueno, todos los jóvenes íbamos a ese encuentro con el Papa, y yo corría detrás de ese Papa Móvil para ver al Papa, por donde decían que va a salir por el viaducto, va a estar por la avenida tal, por los próceres, por las Américas, y todos los jóvenes íbamos con la ilusión de poder ver al Papa, y en ese momento yo lo vi. Para ese momento era el cardenal Porras quien organizaba todo esto, y era él el obispo auxiliar de Mérida. Yo en ese momento jamás pensé que al correr el tiempo yo iba a ser sacerdote y que llegaría también a ser el obispo auxiliar de Mérida. La historia, pues, es una cosa interesante cuando dejamos que Dios sea el que conduzca y el que dirija y gobierne nuestra vida, pues uno va viendo los resultados. Y en estos momentos, pues, yo siento gran satisfacción y gran alegría de poder estar en estos momentos siendo el obispo auxiliar de Mérida, no por ser el obispo como tal, sino todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y todo lo que Él puede hacer y seguir haciendo a través de mi vida como instrumento suyo para continuar trabajando con la gente. La venida del Papa Juan Pablo II a mí a Mérida, pues me marcó en lo positivo, y todo eso, pues, lo va motivando a uno poco a poco, y es lo que va haciendo madurar una vocación para la vida.
Hay que recordar también que la posición de los sacerdotes o de la religión católica, es importante recordar que en 1785 la Universidad de los Andes fue creada con estudiantes con vocación sacerdotal. Después, bueno, vino las otras cosas que se hicieron, pero se hizo con esa idea, y hay que recordarle, pues, a toda esta gente que agreden a los sacerdotes, a los obispos. Yo recuerdo que el innombrable le dijo, cuando se murió, creo que un monseñor, ese estará en el infierno, con una falta de respeto. Después se metió con los judíos, que los judíos conocen de cosas, y son cosas que hay que respetar. Y hay mucha gente que dice: no, yo soy atea, pero no soy ateo. Resulta que en el momento la chiquita dice: Dios mío, ayúdame. Entonces, ¿son ateos o no son ateos? Ganas de reírse de la situación que sucede, no en Mérida, en el mundo entero. Yo conozco gente que me dice, colega periodista: no, yo no creo en nadie. Bueno, hay que creer, porque si no, la situación no se torna difícil. Y allá en Anzoátegui hay un monseñor que nosotros le decimos el padre Viña, Carlos Viña, y él es monseñor, pero todos le decimos al padre Viña, está de párroco de la iglesia de la Chiquinquirá, allá en Lechería, y todo el mundo: padre Viña, y él ya es monseñor, ascendió, pues, y es buena gente, amigo nuestro y todo. Pero yo cuando me estaba hablando del padre Quique, entonces me acuerdo de él, del padre Viña. Es que son cosas que no se pueden quitar, pues. Cuando uno le dicen Quique, Quique, más nada. O dicen a mi hermano, no le dicen Luis Carlos, sino Benedetto. Y así sucesivamente, pues. Benedetto, y él se llama Luis Carlos, pues. Y lo mejor es por la amistad, y cuando uno quiere a una persona, llamarlo por su nombre, para así. Seguir así. Entonces, yo quería también recordar ese pedacito de cosas que sucedió allá en 1785, cuando se creó la Universidad de los Andes, que hablando de universidades, bueno, eso está en el suelo. Yo que soy jubilado de la Universidad de Oriente, esa universidad está, que bueno, lo último que hicieron que quemaron la biblioteca. Y yo recuerdo que cuando se quemaron los libros, fue en la China de Mao Zedong, que quemaron varios libros en una plaza pública. Y después en el gobierno de Hitler allá en Alemania quemaron también unos libros, y eso nunca va a suceder en Venezuela. Y resulta, pues, la ignorancia se apoderó de la UDO y quemaron esos libros. ¿Qué le parece?
Sí, muy lamentable, muy triste. Uno no encuentra calificativos o palabras en el diccionario nuestro para calificar o para colocarle título a lo que está sucediendo en nuestro país y con las universidades. Y hablo de la que me corresponde, que es la que conozco de cerca y con la que vivo la experiencia como pastor también, que es la Universidad de los Andes, nuestra ilustre Universidad de los Andes, el Seminario de Mérida. Nuestra iglesia es cuna de esa universidad, porque de allí nace la Universidad de los Andes con la carrera de derecho. Y remontándonos en esa historia, pues siempre nosotros queremos mantener esa alianza tan estrecha, ese vínculo tan importante de la Universidad de los Andes con nuestra iglesia, que nunca se ha roto, que siempre lo hemos mantenido y lo mantenemos en este momento, porque hace unos meses, cuando se pidió que la universidad debía formar parte con su personal, de cómo sería la forma de pago en adelante de los trabajadores, pues nuestra iglesia, y a mí me correspondió como pastor ir al aula magna con el rector y con las autoridades a brindarle el apoyo con un discurso que preparé en apoyo a la universidad. Y ahí se veía vislumbrar ya lo que sucedería si se entregaban esta parte tan importante de entregar incluso nóminas a la universidad para que dependan ahora de ese pago. La destrucción ha sido una cosa devastadora, no solamente en el plano de estructura como tal, sino lo que vemos a nivel del joven que se siente derrotado, destruido y que no quiere estudiar ni hacer nada aquí en Venezuela, sino irse del país buscando lograr el sueño de ser profesional. Y eso lo vemos cuando familias incluso por completo se están yendo del país. Ver el deterioro de nuestra universidad es muy triste, el deterioro en las facultades, en las estructuras, los robos, el asedio todos los días, y las noticias que encontramos sobre las distintas facultades destruidas totalmente, robadas, destruidas, y eso es muy doloroso, es doloroso, y eso a nivel nacional, pero yo hablo de lo que me corresponde acá en estos momentos en Mérida. Si vemos una destrucción total y fuerte, pues la de nuestra máxima casa de estudio, como es la de la Universidad de los Andes. Un deterioro que se ha convertido algunos espacios hasta en baños públicos, deterioro de cercados, de aulas, de bibliotecas. Es muy lamentable que lo que llegó a ser nuestra universidad hoy esté en esa destrucción tan, tan devastadora.
Muy lamentable, muy lamentable. Y yo tengo por aquí una nota que dice: el miedo, la ignorancia y la injusticia. Eso es lo que está sucediendo con la universidad. Es la ignorancia que se ha apoderado de las universidades, esas casas de estudio que son formadores de la generación de relevo. Entonces yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros con la generación que viene? Porque no se está formando. Hay muchos niños Yo comienzo de primaria, secundaria y universitaria, están cerrados. Y una universidad, ¿cómo abre la puerta en la situación como está? Eso es lamentable, pues.
Sí, eso es totalmente insólito, que en las condiciones en que está la universidad y todos los niveles de educación en el país, cómo se pueda llamar ahorita a cumplir con un año escolar o académico en cualquiera de las etapas, en las condiciones tan fuertes que estamos. Primero, todas las situaciones que veníamos enfrentando como país, en lo político, en lo económico, en lo social, en todos los aspectos, y sumado a esto llega una pandemia en las situaciones que vivimos, y que se esté hablando ya de la reapertura de un año escolar cuando sabemos que las condiciones no son favorables ni para los docentes, ni para los alumnos, ni para la familia que tendrá que enfrentar o llevar a sus niños a la escuela y enviar a sus jóvenes a las aulas de clase. No sé de qué manera se está planteando el reintegro de las actividades académicas, escolares, en sus distintos niveles, en las condiciones que realmente estamos. No hay cómo comenzar un año escolar en estos momentos.
Totalmente, yo estoy de acuerdo
con alguno de los otros.
Mire, voy a aprovechar para saludar a Gabriela Álvarez, nos está enviando mensajes desde Madrid, también al amigo Solano, que está en Chile. Muchas gracias, siempre se conectan. Alberto Díaz, desde Houston, también nos saluda. Otra información que nos saludan de acá Solano, hay una pregunta de Solano, que está en Chile, dice, ¿qué opina usted con la posición del Vaticano, el Papa, entre paréntesis, con la situación de Venezuela?
Bueno, el Papa siempre ha estado presente, el Papa nunca nos ha abandonado, y con este Santo Padre que tenemos hoy desde el Vaticano, es cuando más hemos tenido apoyo y mensajes importantes directos a Venezuela. Precisamente el día que me ocurrió lo que me ocurrió a mí en la zona del Mocotíes, el Papa había enviado un mensaje para Mérida y para la zona del Mocotíes. Yo pienso que la posición y la actitud del Santo Padre en este momento y desde que comenzó su pontificado ha sido la más correcta, la más humana, la más cristiana, porque no nos ha abandonado. Lo que hay que tener cuidado es con posiciones que a veces los que están en contra del Papa lo ponen como si estuvieran a favor, y los que están a favor del Papa se ponen en contra del Papa. Es una guerra de opiniones, de posiciones, que terminamos cuando hacemos una antipolítica en este aspecto de los buenos con los mismos buenos, pues los resultados son más favorables para el enemigo. Y el Papa ha mantenido una buena posición en este sentido y nos sigue acompañando. Aquí en Mérida, por ejemplo, hemos recibido ayuda, no solamente por la zona por la situación de la tragedia ya en la zona del Mocotíes, sino la Conferencia Episcopal Italiana, la CEI, envió aparatos de última tecnología para el Hospital Universitario de los Andes. Envió el Santo Padre un respirador de última generación, de última tecnología, que lo tenemos en el Hospital Universitario de los Andes, y una cantidad de insumos que los médicos vienen organizados pidiéndole ayuda al Santo Padre y a la Conferencia Episcopal Italiana, pues esos insumos nos han llegado. Lo que pasa es que a lo bueno no se le hace bulla en este aspecto, sino que destruir la imagen del Santo Padre, de la institución eclesiástica, pues se dedican a esto.
Sí, pero hay personas que me han dicho aquí, y como este es un programa que yo digo todo lo que me dicen, no censuro nada, me dicen que con el Papa Juan Pablo se tenía más apoyo a Venezuela que con el actual. Yo respeto sus opiniones, pero bueno, eso es lo que dicen algunas personas. Le envían saludos desde la parroquia La Milagrosa, Branton Sainz. cuando usted quiera leer algo, alguna pregunta, alguna cosa, usted la puede leer allí y responderla antes que yo la haga. Aquí dice Alberto José Díaz, que está en Houston, dice, si quien dirige el país no tiene formación académica ni está convencido de que ese es el camino para progresar, nunca va a apoyar a las instituciones educativas venezolanas. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto.
Así es, mira, yo pudiera decir al respecto y unirme al comentario de quien habló ahorita de la parte educativa. Quien no es capaz de administrar su propia vida ni gobernarla, jamás estará en condiciones de gobernar ni administrar la vida de los demás, y menos la de un pueblo. Y ese deterioro es el que sufrimos hoy, porque hay que estar preparado para asumir compromisos, responsabilidades y retos importantes en la vida. Yo puedo hablarlo y no quiero ponerme como ejemplo, nunca nada de eso. Pero yo, después que la iglesia me pide formar parte del episcopado, pues me doy cuenta de todo el proceso que había hecho la misma iglesia en mi persona, desde el seminario, desde los estudios a nivel internacional, desde las oportunidades que me han brindado siempre de formación. Y cuando llegó ese momento, pues había todo un camino recorrido. Hoy, y me disculpan los que no estén en esa posición, pues hoy cualquiera en Venezuela, con todo el respeto del chinchero, del zapatero y de los que prestan ese gran servicio a nuestro país, pero hoy muchos de los que no saben ni una letra de política están formando parte de incluso hasta de la Asamblea Nacional, están formando parte de cargos importantes, de leyes, ocupando posiciones importantísimas en el país para las cuales no fueron preparados, y esos errores se siguen cometiendo. Hoy cualquiera sin ningún tipo de preparación quiere ser alcalde, quiere ser gobernador, quiere ser incluso hasta presidente de Venezuela. Hoy cualquiera quiere asumir estos compromisos de esta manera irresponsable, y yo creo que hoy más que nunca es cuando nuestro país necesita de gente seria, honesta, responsable, preparada en todos los aspectos para poder asumir retos importantes si queremos realmente reconstruir toda una patria.
Sí, vamos a saludar a Yané París, que nos envía saludos desde Bogotá, y bueno, no sé si mencioné a Gabriela Álvarez también, que viene desde Madrid. El amigo Alberto hizo la primera pregunta, dice: felicitaciones, padre, reconocemos en usted el espíritu y valor del venezolano para enfrentar a quienes equivocadamente dirigen el país. Alberto es otra persona que se vino al país por problemas políticos, se tuvo que venir allá, y así como él, mucha gente que se vinieron de Venezuela, que se vinieron de Venezuela lamentablemente, porque uno vive bien en su país, pero tú sabes cómo es la situación. Hay mucha gente que dice, yo prefiero estar libre, estar detenido. Entonces, algo que digan, por ejemplo, como dicen, pues, libertad para Roland Carreño, la presa no tuvo oportunidad de irse, pero pues, yo hubiera querido quedarme, pero ¿cómo quedaba? Si yo sentía que me estaban siguiendo. Yo dije, en vez de estar poniendo libertad para Benedetto, yo prefiero estar fuera. Pues. Eso es lo que hicimos mucha gente que estamos fuera del país, unos en Estados Unidos como yo, y otros en España, otros en diferentes sitios del país, pero bueno, así es la situación. Aquí dice Solano, que está en Chile, esos chicheros son los que gobiernan nuestro país, todos lo sabemos y denunciamos, y el Vaticano bien, gracias. Bueno, lo dice, yo respeto de lo que dice Liz 2017, el apellido Solano. Mi querido Quique, dice Marita Belandria, sí, por el apellido de Marideña. Bendición, padre, dice Gabriela Álvarez, dice valiente padre. No nos podrá dar noticias del cardenal José Obreuroso Sabino. Yo tenía esa pregunta preparada, pero me ganó Gabriela. Adelante.
A todos los que me piden la bendición en estos momentos, que Dios los bendiga. Por ahí aparecía Luis Jaimes. Luis Jaimes es uno de los profesionales que salió de Venezuela a continuar preparándose y trabajando en Italia. Y somos compadre su hijo, es mi ahijado. Que Dios te bendiga, compadre.
Está en Florencia. Está en Florencia, Luis Jaime. A pedirle a Dios que nos ayude en este trance, José Gregorio. Sí, ese es un problema de internet que hay en Venezuela y no logramos conectarnos posteriormente y hasta aquí llegamos con la entrevista. Está muy interesante. Y lo bueno del Monseñor Quique, o sea, Luis Enrique Rojas Ruiz, obispo auxiliar de Mérida, es con la claridad que habla y con la seguridad. Es muy importante, ¿no? Que los obispos tienen ese don, pues, que se los entrega el largo tiempo que estudian y entonces tienen seguridad al hablar. Y por eso es que lamentamos no haber concluido con todas las preguntas sobre muchas cosas que se mueven en nuestro país. De todas maneras, agradecemos mucho la atención que nos brindó en atendernos, como le decimos cariñosamente, el padre Quique, pero él es el monseñor de la Basílica de la Santa Iglesia de la Catedral de Mérida, obispo auxiliar. Entonces le damos los buenos días y será hasta otra próxima oportunidad. Seguimos en contacto. Buenos días y hasta luego.
Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.